Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Soy Ana Quiroz. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la formación docente. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes, queridos radioescuchas. Durante la siguiente media hora hablaremos sobre la evaluación y análisis de reactivos para pruebas objetivas. Quédese con nosotros en este subprograma El GIS. Comenzamos. El maestro Diego Fresán Sánchez cuenta con formación en evaluación educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2013 ha participado en evaluaciones a programas educativos a nivel nacional con los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES. Y desde 2015 con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, inicialmente con el mismo fin. Desde el 2018 participa en la evaluación de los aprendizajes cuando se crea la prueba de aptitud UAA. Y desde su fecha colabora con docentes de la institución para el mejoramiento de los instrumentos y procesos de evaluación del avance en los perfiles de egreso de sus estudiantes. Sus intereses profesionales son la estadística, investigación y la tutoría. Analizar, convertir los números en ideas que sirvan para perseguir objetivos. Cree en la educación, en el aprendizaje y que esto lleva a cambiar un mundo a la vez que a su vez sea mejor para los demás. ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar, maestro?
Pues en este momento, ¿no? Pues ya tenemos una semblanza corta y ajustada de lo que hacemos en esta parte de la evaluación educativa y de la evaluación de los aprendizajes. Per se, cualquier cosa que me quisiera conocer, pues ahí estoy en la Dirección General de Docencia de Pregrado, con mucho gusto.
Estamos en el primer bloque de nuestro programa El GIS, en la compañía del maestro Diego Fresán Sánchez, en el cual hablaremos sobre evaluación y análisis de reactivos para pruebas objetivas. Iniciando con esta entrevista, maestro, ¿nos puede compartir
qué es una prueba objetiva?
Sí, son instrumentos que vamos a hacer de manera sistemática que nos van a permitir evaluar o conocer un campo. Ese campo que se refiere, pues pueden ser conocimientos, pueden ser habilidades, puede ser un cierto rendimiento, eso depende del objetivo que estemos haciendo esta prueba. ¿Por qué se caracteriza? Pues porque lo podemos hacer a gran escala. ¿Sí? Tienden a ser preguntas concretas con una opción, con varias opciones de respuesta, pero solo una correcta y las demás plausibles, y favorecen la objetividad al poder permitir hacer análisis psicométricos y estadísticos de ellas con gran facilidad.
¿Cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para el diseño de las pruebas objetivas?
Primeramente, tenemos que ver lo más importante, que es el objetivo. ¿Para qué la queremos la prueba? A partir de ahí podemos sacar los objetivos, las temáticas, para que sea una prueba equilibrada conforme a nuestro objetivo. No nada más es hacer preguntas por hacer preguntas. Después, obviamente, viene una parte muy importante en los aspectos, que es en la redacción. Que nos quede claro que la prueba nos va a ayudar a obtener un ejemplo de un conocimiento, una medida, una muestra de ello. Y si lo hacemos con preguntas que sean redactadas para confundir, por ejemplo, no se va a cumplir ese objetivo. Entonces, otro de los aspectos que debemos de tomar en cuenta es la propia redacción que tengamos de nuestros ítems. Y obviamente, saber o tener en consideración que estas pruebas, un aspecto muy importante es su análisis psicométrico, que nos apoya a decir, ¿sabes qué? Esta prueba, mi chico, mi chica, mi sustentante sacaron X calificación, pero ¿esto qué me significa? Fue una prueba bien construida, midió lo que debía de medir, entre otros, ¿sí? Para tener desde un inicio una prueba que tenga un objetivo a perseguir.
Excelente. ¿Cuáles son algunos de los tipos de reactivos?
Fíjate que en la mayoría se pueden hacer preguntas abiertas, pero en su mayoría, por el tipo de análisis y el objetivo propio de una prueba objetiva, aunque sería un poco reiterativo, es ser preguntas cerradas. Y entre estas preguntas cerradas, encontramos las opciones múltiples, que es como lo más común. Tenemos preguntas de completamiento, que luego vienen las frases y tú tienes que elegir la opción que falte ahí de poner para que tenga sentido lo que se está preguntando, o en una oración, en un sinónimo, en un significado, que tú pongas la palabra que completa esa parte. Tenemos unas que son muy sencillas, que son falso y verdadero, solo dos opciones de respuesta, o dicotómicas. Tenemos de jerarquización, que quiere decir que tiene un orden, tiene un sentido, puede ser un proceso, puede ser una cadena. Y tenemos relacionales, generalmente se conocen como relación de columna, donde tenemos dos listaditos y los tienes que unir, por así decirlo.
Muchísimas gracias, maestro Diego. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Formación Docente UAA entre paréntesis DEFA y en Twitter como @DEFA_UAA. Estamos en el segundo bloque de nuestro programa El GIS, en la compañía del maestro Diego Fresán Sánchez, en el cual estamos hablando sobre la evaluación y análisis de reactivos para pruebas objetivas. Continuando con esta entrevista, maestro, nos puede compartir: ¿por qué es importante que la evaluación de los aprendizajes sea integral?
Fíjate que en el último curso que tuvimos surgió la duda de por qué tengo que sacar análisis, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que dejarles una calificación a los chicos de una manera o de otra. Aquí lo que me gusta decir es que no buscamos una calificación. No buscamos ponerle a un sustentante tienes 10, tienes 9, tienes 8, tienes N en tu calificación, sino ver el objetivo, qué es lo que queremos hacer. Y eso nos ayuda, por ejemplo, en la universidad a validar con esos pequeños muestreos que podemos sacar con las pruebas objetivas, pues validar el perfil. Obviamente no podemos validarlo completamente en una materia, pero en un examen se pueden ver ciertos temas. Entonces, validar, sacar la muestra de esos temas y ver cómo este sustentante va avanzando, ¿sí? No quedarnos con una calificación, sino quedarnos en dónde, qué es lo que obtuvo de una prueba, de un reactivo que fue válido, en dónde me quedo yo como docente, cuál es mi labor, me están comprendiendo, ellos mismos se están esforzando por estar en la materia, o simplemente hago un número. Y el número no nos dice nada, sino esto, al ser integral, nos sirve para marcar esas pautas. ¿A dónde quiero llegar y en dónde estoy hoy? Eso es por lo que tenemos que hacerlo de manera integral.
Por supuesto, maestro. ¿Qué se busca en la evaluación y análisis de reactivos para pruebas objetivas?
Creo que esta parte va en dos sentidos, así que lo podemos descomponer o fragmentar. Una es esa parte en donde vemos ese mismo avance. ¿Sabes qué? Yo saqué un 5, ¿qué significa este 5? Que en estos temas no los he comprendido, no los he profundizado, no los he apropiado para llevarlos a cabo. Por esa parte nos apoya también para que el estudiante se dé cuenta en dónde tiene que esforzarse más, buscar más cuestiones, reflexionar, analizar, y para el profesor decir, ¿sabes qué? En una, relativamente en mi grupo, no me están comprendiendo estos temas, y en la prueba lo podemos analizar. Entonces, le permite en ese sentido generar más estrategias u otras estrategias que permitan la adquisición de habilidades, de conocimientos, de rendimientos, etc. Y por el otro lado, ¿qué se busca con el análisis de reactivos? Es, aunque no podemos hacer una prueba perfecta, o sea, realmente eso sería utópico, sí podemos checar ciertos patrones que de repente se nos van de las manos, ¿sí? Que dice, ¿sabes qué? Yo construí este instrumento, pero realmente, ya cuando lo analizas, no sacas una calificación, sino cuando realmente lo analizas, empiezas a checar ciertas cuestiones, como por ejemplo, estoy redactando confusamente, hay una pregunta que no pregunta nada, o estoy suponiendo que. Entonces, en el análisis tienden a salir todos estos elementos que permiten revisar estos ítems. Los ítems son las preguntas. y permitirían al docente decir, ¿sabes qué? Estas preguntas requieren ser mejoradas. Entonces, de poco a poco, hacer preguntas que le permitan obtener ese ejemplo de la conducta, del conocimiento, de la habilidad que esté tratando de medir con la prueba.
¿Qué permite el uso de pruebas objetivas para la evaluación?
En este sentido, y sobre todo en estos momentos que vivimos de confinamiento, de estar en redes realmente a la distancia, se ve mucho. Y es esa parte de la facilidad de aplicación e inclusive la calificación, tanto para dar un número en cómo te fue en la prueba como para analizar los reactivos de la misma. Es muy, muy sencillo hacerlo. Si lo quieres aplicar en papel, se puede hacer muy fácil. Si lo quieres aplicar en línea, se puede hacer muy fácil. Entonces, te da un resultado muy fácil de obtener. Te da una calificación muy fácil de obtener. Y eso hace que sea fácil de aplicar. Como es una tradición en México y en muchos países, el uso de estos instrumentos, realmente ya el usuario, el sustentante, está adecuado a ellos, ya los conoce. Entonces es muy fácil tener ese tipo de pruebas implementado en nuestros niveles educativos.
¿Por qué la confiabilidad en una prueba objetiva es lo más importante?
Bueno, aquí ya depende de cada autor. Si lo vemos desde ese punto de vista, hay que checar qué análisis le estamos dando. La confiabilidad habla sobre qué tan, aunque se suene reiterativo, qué tan confiable tenemos este resultado si lo volvemos a replicar. Qué tanto el comportamiento se debe a la prueba y al rendimiento del sustentante más allá del puro azar. Eso es lo que nos dicen las pruebas de confiabilidad de una manera resumida. Creo que lo importante de la prueba es desde su construcción. Si tú tienes una sólida construcción y tú tienes una revisión sólida, cuando analices la confiabilidad, te va a dar un alto índice. Sí, el índice se mide qué tanto esta congruencia se va a sostener por la prueba y no por el azar. ¿Sí? Entonces, depende mucho del número de ítems, el número de usuarios, el número de aplicaciones, que podamos hacer unas u otras pruebas y podamos analizar confiabilidad, validez, índices de discriminación, de dificultad, de desempeño, etc. Pero te voy a decir que si hablas sobre un resumen per se, si todos los indicadores nos van indicando las cuestiones de que el reactivo es bueno, que se acerca a una dificultad aceptable, que discrimine entre los usuarios o los sustentantes que saben responder y los que no saben, vas a obtener una confiabilidad. Entonces, en resumen, con confiabilidad podrías ver qué tan bien está tu examen o qué tan bien está tu prueba objetiva en relación a todos los índices, por así decirlo. Es como un pequeño resumen, si así lo quieres ver. Pero creo que lo más importante es desde su inicio saber cuál es el objetivo, para qué nos funciona, ¿sí? Es como poner el latido del corazón en el examen, en la prueba objetiva, antes de querer ver qué pasó con ella. Porque si tenemos una construcción a conciencia, poco a poco se nos van a ir dando estos índices, decir, ¿sabes qué? Mi prueba 1.0 salió con una dificultad altísima, ¿sí? Entonces, estos análisis te permiten ir ajustando la prueba para convertirla en la 2.0, en la 3.0, en la 4.0 y llegar a ese objetivo de decir, esta es una verdadera, es un verdadero instrumento que me permite valorar bajo el muestreo que hace de recolección de información por las preguntas, tener una confiabilidad de que se debe a lo que sabe el estudiante, se debe a que la prueba esté bien construida en vez del puro azar o de otros factores que no podemos controlar.
Continuaremos con más sobre la evaluación y análisis de reactivos para pruebas objetivas después de escuchar la siguiente nota informativa de nuestra compañera Alejandra de los Ríos.
En esta ocasión, le hacemos una atenta invitación a leer la revista Docere en su edición número 22, dedicada al tema La tutoría en la educación superior y media superior, la cual abarca temas como la RIEMS y las tutorías débiles e insuficientes para atender problemas de jóvenes preparatorianos. Diseño y validación de un programa de formación de tutores. El impacto de la tutoría a través del acompañamiento longitudinal. La tutoría en la elección de carrera. Estrategias para el trabajo tutorial en la Facultad de Pedagogía. La biblioteca pública como área de oportunidad. La monografía en el Bachillerato Internacional. El Departamento de Formación y Actualización Académica durante el periodo 2017-2019 y recursos para la acción tutorial. La revista Docere es una publicación semestral del Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dirigida a profesores de educación media superior y superior. El objetivo general de la revista es enriquecer los saberes del profesorado de los niveles medio superior y superior, del Estado, la región y del país, a través de la publicación de artículos sobre temáticas orientadas a las áreas de formación establecidas en el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente, Identidad Institucional, Diseño Curricular, Metodologías de Enseñanza, Recursos Didácticos y TIC aplicadas a la educación, Evaluación Educativa, Lenguas Extranjeras, Formación Humanista y Tutoría. Consulte esta nueva edición de la revista Docere en revistas.uaa.mx. Para el GIS, Alejandra de los Ríos.
Agradecemos a nuestra compañera Alejandra de los Ríos por su colaboración con esta interesante información. Para este último bloque, maestro Diego, preguntarle, desde su experiencia como formador, ¿cuáles son los aprendizajes significativos que obtienen los profesores que se forman en este tema?
En primera es la confianza de lo que están haciendo y de lo que pueden hacer. Te voy a decir que de repente muchos docentes sí han comentado, ¡chin! Yo hacía las preguntas de confusión múltiple en vez de opciones, ¿no? Es decir, yo busco que el alumno reflexione de cierta manera, pero no se dan cuenta, o en algunos casos no se daban cuenta, de que esas pruebas estaban llevando a una verdadera confusión en vez de obtener lo que se supone que la prueba se puede ocupar, que es tener esa muestra del conocimiento, de la competencia, de la habilidad que tú quieres empezar a medir. Entonces, en ese momento que dices, ah, ok, yo personalmente hice un ítem que no me funciona para eso, no te voy a decir que hiciste un mal ítem o que está bien o que está mal, sino que funciona o no funciona para el objetivo. Y te da la confianza de asumir esa posición y de decir, estos ítems que estoy redactando, estos reactivos que estoy haciendo, realmente me están funcionando para mi objetivo. Y los que no, puedo saber cuáles son, porque yo mismo los estoy analizando y en este momento decidir si los quiero rehacer o los cambio por otros, ¿sí? Y así tener mejores pruebas, mejores mediciones. Es decir, ellos se dan cuenta de qué es lo que quieren hacer con una prueba más allá de un número, más allá de decir, Juanito tiene 9, Alma tiene 10, ¿sí? Sino, ¿qué me significa ese 9? ¿Qué me significa ese 10? ¿Cómo puedo ajustar mis estrategias de enseñanza para facilitar a mis estudiantes a que consigan dominar esta habilidad, por ejemplo? Esa confianza también se puede ganar a través de esta experiencia.
¿Alguna recomendación para nuestro auditorio sobre bibliografía para quienes deseen profundizar en el tema evaluación y análisis de reactivos para pruebas objetivas?
Sí, fíjate que tengo 3 recomendaciones. Empezamos por las de la casa de estudios, la UA. Editó la UA un libro que seguramente se pueda conseguir más con mayor facilidad, que se llama La evaluación en el aula, de Martínez Rizzo. Ese libro está muy sencillo, muy fácil de digerir y nos habla más allá de números, sino por qué hacemos esto. ¿Evaluamos para obtener una calificación o evaluamos para el aprendizaje, para ir a aprender qué es lo que nos falta, qué es lo que ya sobrepasamos, qué es lo que tenemos que cambiar la forma? Es como te digo, no es nada más aprender con el cerebro, sino con el corazón. Tenemos otro que generalmente los libros de psicometría que te hablan sobre los índices y qué es confiabilidad, qué es validez, qué es dificultad, qué es lo que se analiza en una prueba, en cada uno de los reactivos de la prueba, tienden a ser muy fáciles o muy sencillos. Les falta un poquito de ejemplo de didáctica si lo quieres ver desde ese punto de vista, pero son muy, muy similares entre sí. El que yo te recomendaría sería el de Introducción a la Psicometría de Thorning-Beni, así se llama. Está muy rarita el nombre, el apellido, pero es un libro de fácil acceso. Y otro para otro tipo de aprendizaje, si lo quieres ver así, es un canal de aquí mismo de la Casa de Estudios donde nos apoyamos, que es el de Evaluación de los Aprendizajes UAA, así lo encuentras en YouTube. Ahí tenemos todo el contenido para la construcción de pruebas, para llevarlos a lo digital, a lo electrónico, a la calificación, e inclusive todo este análisis se encuentra en el canal de Evaluación de los Aprendizajes UAA, bastante disponible para todos los docentes de nuestra institución.
Maestro Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para terminar la entrevista, me gustaría que pudiera compartirnos alguna frase o filosofía que rija su vida.
Fíjate que frases siempre me han gustado, y sobre todo el significado que tienen atrás. ¿Sí? Hay una frase por ahí de Mark Twain que, bueno, no recuerdo completa porque es muy larga, que nos hablaba que de repente las cosas parecen muy difíciles y lo primero que debemos de hacer es empezar. O sea, así de sencillo. Si nos quedamos pasmados en no querer hacer las cosas, nunca vamos a llegar a nada. Sí, entonces, la acción ante todo. Y si ya quieres ver un poco una parte más de mí, hay una frase de Dumbledore que dice: todos tenemos que decidir en su momento qué es lo que queremos hacer, si lo correcto o lo fácil. ¿Sí? Y eso siempre lo llevo un poco más a las pruebas. ¿Qué queremos hacer? ¿Calificar por calificar o hacer lo que tenemos que hacer? ¿Qué es buscar esos avances, esos objetivos, que yo esté haciendo bien las cosas para saber que estoy transmitiendo bien las cosas a los estudiantes? ¿Sí? Entonces siempre virar por hacer lo correcto. Si es una prueba, ¿qué es el objetivo de una prueba? ¿Sí? Es mirar en lo correcto y no nada más irnos por lo que conocemos.
Agradecemos al maestro Diego Fresán Sánchez por habernos acompañado para aprender más sobre este interesante tema. Esperamos contar en futuras emisiones con su participación, maestro.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, por compartir este espacio con todos los radioescuchas y la comunidad universitaria.
Le damos las gracias también a usted, amable radioescucha, por habernos acompañado durante esta media hora. Mi nombre es Ana Quiroz. Les espero el próximo miércoles a las 10:30 a.m. a una nueva emisión de su programa El GIS. Les deseo que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.